noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Chivas es lo más parecido a una selección. Y eso a mí me ilusionó mucho. Nos vamos a entregar en cuerpo y alma para volverlo a ilusionar.
Soy conocedor de lo que se mueve alrededor del mundo de Chivas, de las opiniones, de la corriente de opiniones.
Chivas es un gigante que tenemos la obligación de volver a ilusionar. El proyecto que tenemos con el club es yendo de la mano, que se vea reflejado en el tiempo. 2 o 3 años para consolidar una forma de entender lo que nosotros estamos buscando.
Y sabemos, claro, que sabemos dónde queremos, sabemos lo que queremos. Allí trabajamos todos en la misma dirección y tenemos claro el camino donde queremos ir.
De verdad, estoy ilusionado con la idea y con el proyecto. Esto es fútbol. Nadie nos puede asegurar que vaya a pasar mañana, dentro de 2 años, dentro de 3 años, y que yo voy a ser uno más. Que no se preocupe nadie.
Una colección, una edición de audios de Fernando Hierro que se va del Guadalajara. Vucetich fue presentado en Mazatlán. Analizan regresar la Liga de Menores, la regla de menores en la Liga MX. El Estadio Azteca celebra 58 años. El América celebró su título ayer en el Estadio Azteca. También presentaremos una edición de lo más importante que nos dijo Emilio Azcárraga ayer en este programa. Un saludo en este miércoles 29 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti, a John y por supuesto a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues puesto aquí para comentar de todo, ¿no? Empezando por la victoria del Olympiacos sobre la Fiorentina, que los italianos se quedan sin nada, ¿eh?
La Fiorentina que había terminado, Rafa, en octavo lugar en la Liga Italiana.
En octavo, sí.
Y que pierde la Conference League 1-0, termina el partido, gana el Olympiacos. John, buenas tardes.
Hola, Betito, Rafa, un gusto estar con ustedes. Adrián Montaño, este mediocampista del Mazatlán de 21 años de edad, que tiene un gran futuro, ahora sí que joya del Mazatlán, les puedo confirmar que es la nueva contratación de la máquina celeste de la Cruz Azul. Montaño deja Mazatlán y llega a la Noria. Montaño confirmado al Cruz Azul. Para los que siguen dolidos del penal, pues les tenemos una buena noticia, ¿no?
Oye, buena información, porque el Guadalajara también quería contratar a Montaño, este joven jugador del equipo de Mazatlán, que nos dice John que va a jugar con la máquina cementera, el subcampeón del fútbol mexicano.
Sí, buena contratación.
Buena contratación.
¿Te gusta cómo juega este chavo?
Sí, bastante, bastante bien.
Jugador de la selección
este
sub-23.
Año tuvo, la verdad, unos partidos, porque seguí casi todos. De alguna forma, un sobrino mío está involucrado un poco,
claro,
en el proceso,
Santiago.
El hijo de Santiago, mi hermano, sí, Santi Chico, y entonces sí, con interés seguí, luego intercambiamos puntos de vista, y ya me había comentado de él, entonces le puse especial ojo en los partidos, y muy bien.
Juega
tiene
muy
un
bien.
Golpeo de pelota estupendo.
Muy completo.
Muy bien. Y
gran
es,
brinco de Mazatlán a Cruz Azul, ¿no, Rafa?
Sí, y también se había hablado de Chivas.
Sí, lo que te decía, que Guadalajara estuvo cerca.
Ah, mira, ya
sí,
lo comentaste.
Lo comentabas, sí, de contratarlo, sí.
Sí, también.
Así que Cruz Azul le gana al Guadalajara.
Y creo que Pumas también estaba interesado.
Fíjate, sí, un jugador.
Y lo que vengo meses completo platicando, el dinero de los saudis que se quita, que va chupándose el deporte, el tenis, el golf, ahora se va a chupar a Quiñones, se va a chupar a Fernando Hierro, es decir,
como ya lo hizo con Cristiano.
El pádel, ya controlan el pádel, controlan la ATP, el WTA, increíble.
Hansi Flick, nuevo técnico del Barcelona, vigésima victoria del año de Carlos Alcaraz. Guillermo Ochoa se despidió de la Salernitana. La selección mexicana se concentró en la capital de la República Mexicana. Hablaremos de la salida de Hierro del Guadalajara después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Fernando Hierro, que deja la dirección deportiva del equipo Guadalajara.
Ha sido un honor unirme a este club, ha sido un honor estar este año y medio, ¿no? Y evidentemente lo que sí me gustaría es mandar un mensaje a todo el mundo. ¿Qué me deja Chiva? Cariño. ¿Qué me deja Chiva? Sentido de pertenencia, haber conocido un mundo que, por más que podía imaginar hace un año y medio que era grande, es mucho más grande con el paso del tiempo. Haber conocido al mundo Chivas para mí ha sido una experiencia inigualable. Ha sido algo que realmente me ha sentido de pertenencia, orgullo de pertenencia. Pertenecer a una institución como Chivas, con su seña de identidad de jugar solo con jugadores mexicanos, a mí realmente me ha llenado muchísimo. Creo que es una experiencia maravillosa la que me llevo. El primer equipo yo creo que tiene una base sólida, muy sólida. Yo creo que han sido tres clasificaciones directas para playoff durante estos últimos años y medio prácticamente. Creo que tiene una base sólida, son profesionales extraordinarios. Los chicos creen en Chivas, los chicos están creyendo en su entrenador, en el trabajo, ¿no? Yo creo que las bases están. Yo creo que si hay una palabra es agradecimiento. Mi eterno agradecimiento a Mauri, el consejo, a todos los profesionales que han estado en el día a día. Ha sido un privilegio trabajar con independencia, trabajar este año y medio con mi equipo de trabajo en una institución como Chivas. Yo creo que eso ha sido una experiencia inigualable.
La voz del malagueño Fernando Hierro, año y medio como director deportivo del Guadalajara, tres torneos. Fue el técnico de la selección de España en el Campeonato Mundial de Rusia 2018, cuando Lopetegui se fue poco antes de arrancar el Campeonato Mundial. Y por otra parte dice Rafa que es una seña de identidad el jugar con puros mexicanos. Es cierto, es el equipo mexicano por antonomasia, por excelencia, lo cual también se convierte en un reto, en una dificultad para contratar jugadores y armar un plantel sólido con puros mexicanos. Lo que yo lamentaría es que se trunque en tan poco tiempo, Rafa, un proyecto que se supone que podría tener un plazo mucho más largo.
No, y que debería de tenerlo, ¿no? Sobre todo por los resultados obtenidos. Porque digo, hay que funciona muchísimo. Yo desconozco cuál puede ser el fondo, ¿no? Naturalmente que está el interés de los árabes, de Arabia, está, ¿no?, el acercamiento de Cristiano con todo lo que representa a Cristiano, sí, para, claro, esa institución, y la recomendación de llevar a Hierro, que fue compañero de él, él como directivo en el Real Madrid.
Cinco veces más,
¿no?,
Rafa, cinco veces, siete veces más.
Por eso, el dinero naturalmente.
Los sueldos que pagan estos señores.
Ahora, estratosférico, sí.
Ahora, no acaba de ser.
Irresistible.
Pero este tema, en el fondo lo conoce y lo sabía a Mauri. Estoy seguro que Hierro se lo habría comentado, pero juntos han de ver, ¿sabes qué? Que sin comentar nada, vamos a esperar a que termine este torneo, perfecto, pero tampoco es de un día para otro. Ahora, eso no creo que tampoco dé pie a que se cuestione el trabajo de Hierro. ¿Sabes qué? Hierro, a lo mejor muy ajeno a cómo se acostumbra en México muchas veces trabajar en esos puestos que buscan el protagonismo y figurar o lo que sea. Bueno, él llegó y trabajó discretamente y tuvo el tino de traer dos técnicos que tuvieron, tanto
Paunovic
como ahora Gago, pues la verdad, un espacio, por lo menos en tres torneos cortos, exitoso. O sea, no es fácil llegar a la final con un plantel, Beto y John,
de puros
que
mexicanos,
antes de arrancar el torneo, sí. Yo creo que si nos ponemos, si somos nosotros tres, si nos ponemos a desmenuzar los planteles, tranquilamente sentimos que hay siete, ocho equipos mejores, o seis cinco. Equipos.
Sí.
Ah, seis mejores que Chivas.
Sí.
Por el América, inconveniente Tigres, de Chivas, puros mexicanos. Ahora, ¿tú sabes qué? Lo que se dio con la contratación de Cowell y la contratación antes del portero que vino del fútbol de España, sí, de madre mexicana, etcétera. Bueno, ese habrá que ver bajo qué condiciones se manejó internamente. Pero no fue únicamente decisión de él, sino aceptación de Amaury Vergara.
Igual ahí, el portero.
Yo veo dos cosas, ¿no? Sí, sí trató el Mexican American, el de doble nacionalidad, lo tiene que buscar Chivas. Este es un tema económico. De los números que yo les puedo platicar de lo que pagan los saudis hoy en día, que se han chupado el tenis, el pádel, el golf, para darles una idea, al golfista mexicano Abraham Anser le dieron 60 millones de dólares por irse. A John Ram se habla de 500 millones de dólares. Son esas cantidades que,
Fernando
Hierro, aunque esté feliz en Guadalajara, claro, tiene que tomar.
Sí, es muy, ¿no?, tentador, es, sí.
Y algo que es preocupante, ayer me contaba un amigo de la industria que sabe de los ratings de televisión, de lo mediático, de lo que es pagar por derechos de televisión. El único equipo hoy en el fútbol mexicano que lo pongas en el horario que sea, viernes botanero, domingo a las 3 de la tarde, que jala rating como nadie, como los Cowboys, es el América. Chivas ya no lo está haciendo. Es decir, si a Chivas lo pones a jugar al mediodía el domingo, no lo ve la gente. Es decir, Chivas no está agarrando esos números que agarraba antes. Tal es que Televisa tiene hasta el viernes para igualar o mejorar la oferta de Amazon para que Chivas no firme con Amazon. Y yo interpreto que Chivas va por la lana, no por la difusión. Entonces, este esquema obsoleto que Rafa acaba de decir, que hay 7, 8 equipos con mejor plantel, yo sí creo que hasta la misma industria se está dando cuenta que esta mezcla y estas reglas de Chivas está haciendo que la gente vea cada vez menos a Chivas. Es preocupante, Rafa.
Sí, claro, claro. Ahora, deportivamente, pues no puedes dejar de reconocer que han sido buenos torneos.
Claro, llegó a semifinales en este torneo.
Con los altibajos, el mejor con Paunovic, que llegó a la final, desperdició la ventaja de 2 goles, faltaban 20 o algo así minutos, y bueno, terminó escapándose del local, de las manos fue el título. Pero bueno, doblas la página. Arrancaron el año siguiente, muy bien en el inicio, 3 partidos seguidos ganados, fue una League Cup, un desastre, Chivas.
Sí, ahí cambió.
Cuando
todo,
regresaron,
sí,
empezó el run run de que Paunovic se iba, etcétera. Luego surgió lo de la Almería. Recuerdas que sí, ya estaba arreglado y salió a desmentirlo. Y yo, sí, pues, voy a estar siempre con Chivas, etcétera. Calificó al equipo.
Es una baja importante. Yo creo que sí estaba aportando cosas importantes en Chivas, ¿eh?
Pero claro.
Es una baja importante, pero muy entendible. Pena. Porque esos fogonazos de lana no los aguanta nadie. Así como lo de Quiñones. Quiñones sé que se va, es un hecho. No se va el equipo de Cristiano. Pero pues si te pagan 10, 12 millones de dólares, dices, ve la edad de Quiñones, es decir, bye.
Sí, claro. Hizo 92 puntos en fase regular Hierro y contrató bajo su gestión a Javier Hernández, que no ha rendido como de él se esperaba. Cowell, Marín, que acabó jugando como titular en varios partidos. Gutiérrez lo trajo de Europa. A Castillo lo contrató para este torneo. A Waley, como mencionaba Rafa, el portero. A Mayorga y a Ríos, que ya se fueron, al Pocho Guzmán y a Cisneros. Todos esos jugadores contrató Hierro bajo su gestión con el Guadalajara.
Pues sí, y ¿cómo le hace para traer de los que estén ubicados como las grandes figuras? A lo mejor intentó Vela y Vela no quiso. A lo mejor intentaron con el Chucky Lozano, pues tampoco, porque se interpuso un equipo de la Liga de Estados Unidos. Entonces, bueno, tú intentas, pero todos que conocemos el fútbol mexicano, que sabemos la problemática que tiene Chivas para las contrataciones,
claro,
por el encarecimiento, por lo que quieras más, si gustas, pues la verdad es que con menos, o sea, no con mucho, yo digo que sí hizo lo suficiente como para reconocerse.
Yo también lo creo. Es que el mercado por una parte se reduce y por otro se encarece. Para el Guadalajara es una doble problemática para el equipo de las Chivas. Pero vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte. ¿Quién se perfila para...? Ah, todavía no está.
Yo te doy un ejemplo, Beto. Tú dices, ¿a quién puede firmar Chivas? Tú dirías el Chucky Lozano, ¿no? Como que pensarías que el Chucky, Rafa, es una gran contratación si Chivas lo logra, ¿no? Pero si al Chucky le están ofreciendo 5 o 6 millones de dólares al año por irse a jugar a San Diego, ¿cómo compites con esa regla obsoleta que solamente puedes tener mexicanos y los mejores no tienes con qué pagarles?
Ahora, y si quieres invertirle, inviértele en fuerzas básicas. ¿Sí? Chivas, como quiera que sea, pues hablan del campeonísimo y todo. Trabajaba muy bien, fuerzas básicas. Y se mantuvo siempre, luego con el ingeniero de la Torre, etcétera. Digo, periodos importantes.
Sí.
Y normal, claro, contrataban, que decía Coyote, que estaba en León, llevaban algunos jugadores. De lo último, Pereira, ¿te acuerdas? El defensa central que estaba en Querétaro.
Jair Pereira.
Bueno, pero lo tienen bastante complicado, lo de Pulido, etcétera, pero pues, creo que ya tenemos ahí
a Jesús, Rafa, porque Jesús. Hay que preguntarte, Jesús, ¿quién se perfila para llegar en lugar de Hierro? Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues seguirá siendo parte de la misma estructura que dejó Fernando Hierro, quien tome las riendas del equipo. Está Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, dos elementos españoles que llegaron con él a gestionar. De hecho, esos dos personajes no son ajenos a las funciones que realizaba Fernando Hierro. Eran sus caballos de batalla cuando él estuvo aquí en la dirección deportiva. Le ayudaban con el tema de las negociaciones, con el tema de las renovaciones, con el tema de las altas, con el tema de las bajas. Entonces, no son ajenos a esta situación y por ende, como dice el comunicado de Chivas, en aras de continuar con las bases que dejó Fernando Hierro, por ahora la decisión es que ellos se mantengan. Falta definir si serán en dupla, si alguno de los dos asumirá el rol como tal de director deportivo, si van a estar trabajando en mancuerna, pero de esta misma estructura surgirá el elegido para quedarse con ese sitio.
Sí, que tan sorpresivo fue el anuncio de Hierro. Eso te lo vamos a preguntar, Jesús, después de este corte comercial. Y también hablaremos más sobre este posible reemplazo de Fran Pérez y la trayectoria de este otro directivo español en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Volveremos con Jesús después de este corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos en esta semana de sufragio aquí en ESPN Radio Fórmula.
Y nomás decir el 2 de junio, vota con quien quieras, para quien quieras, pero hay que salir a votar.
Totalmente de acuerdo. No, lo peor es
y poner atención apatía de cómo se vota y que no la vaya a regar uno y tachar doble ni nada de eso.
Poner atención, sí, exactamente. A la hora del voto, el próximo domingo, un día histórico para México, y por lo pronto la historia del Guadalajara, Jesús, con los personajes que se van a quedar, pues no debe cambiar tanto la filosofía de trabajo ahí en las Chivas.
No, de hecho, no, Beto, la intención es la misma, el seguir escauteando en el extranjero a futbolistas que tengan doble nacionalidad, el seguir apostando por el proyecto de las fuerzas básicas para ir promoviendo jugadores en el rebaño sagrado. O sea, esa base, digamos, que se mantiene, simplemente pues ahora con dos personajes que estuvieron inmiscuidos, pero que serán la cara de esa situación. Entonces, pues a Mauri Vergara prefiere darle continuidad al proyecto en lugar de comenzar de cero, y por eso decide que, a pesar de la salida de Fernando Hierro, pues se sostenga el equipo de trabajo que dejó el directivo español.
Jesús, tú que estás en el día a día en Guadalajara, Atlas tiene su nueva lugar de entrenamiento, sus nuevas instalaciones. ¿Cómo compite el Guadalajara contra el Atlas y el Atlas contra el Guadalajara en esa inversión hoy en día de crear jugadores con sus fuerzas básicas?
Fíjate que, por ejemplo, Grupo Orlegui se encontró con un tema complejo ahí, porque las fuerzas básicas del Atlas quedaron para el olvido después de Grupo Salinas. Entonces han ido reestructurándose, han ido reinventándose, recientemente alcanzaron el título sub-16, si mal no recuerdo, o sea, ahí la llevan, no han ido en ese paso uh-huh. ascendente, mientras que en Chivas ya están un poco más establecidas, o sea, no sufrieron esa transformación o ese cambio que ocurrió en su momento. Obviamente es una lucha y es una pelea encarnizada aquí en Guadalajara por captar el talento, y lo que ocurre en muchas ocasiones es que aquel futbolista de 12, 13, 14 años que es rechazado de un club, inmediatamente se va al otro. Y si de plano es rechazado de los dos, van y buscan a Toluca. Por eso es que hay muchos canteranos de Toluca que salen de la ciudad de Guadalajara, porque termina por ser, aquí hay una escuela grande de Toluca de fútbol, termina por ser la tercera institución que suelen buscar los chicos.
¿Y hay algún chavito de Chivas actualmente en las fuerzas básicas que se diga aguas con este?
Sí, hay dos, John. Uno se llama Hugo Camberos, tiene 17 años y ya juega en Tapatío. El torneo pasado marcó 3 anotaciones jugando como extremo. Y hay otro chico que se llama Ariel Castro, que también está en las inferiores del Guadalajara, también sube y baja, Tapatío, sub-18. Y estos dos jugadores son con los que hay una lupa especial, al menos en este proceso formativo, donde les ha ido sumamente bien.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a repasar lo más importante de la entrevista que concedió ayer Emilio Azcárraga a ESPN Radio Fórmula. ¿Qué opinas de toda la polémica que se generó en torno a la acción del penal que se marcó domingo pasado en el Estadio Azteca?
La polémica siempre va a estar ahí. Yo la verdad me enfoco en el trabajo que se ha hecho, no nada más en estos 6 meses o en esta temporada, sino en muchas temporadas que han hecho que tanto el equipo varonil como el equipo femenil estén en los lugares más altos, estemos disputando constantemente finales. Nosotros no estamos construidos y nuestro diseño no es ganar juegos, sino es ganar títulos, y es a lo que aspiramos. Veo esa polémica como buscar un pretexto porque un equipo u otro pierde, pues hay que buscar los resultados, que es lo que América siempre ha hecho, ¿no? Yo creo que, mira, la polémica arbitral siempre va a existir, coincido en lo que dijo André el otro día, ya estamos acostumbrados, imagínate si André dice que en un año ya se acostumbró, pues yo tengo 56 años, entonces pues ya me acostumbré en 56 años. Pero como te digo, la verdad, yo muy orgulloso de la directiva, del cuerpo técnico, de femenil y varonil, de estar ahí, ¿no? Y poderle dar a la afición que tenemos, que considero que es la mejor afición por mucho, pues una felicidad de este tamaño, ¿no?
¿Tú qué opinas de cómo opera el VAR en México?
Mira, yo creo que con VAR o sin VAR es lo mismo, o sea, siempre vamos a discutir los de un equipo u otro, dependiendo si te la marcaron en contra o a favor. O sea, yo creo que la tecnología se tiene que utilizar, independientemente de eso, siempre van a ver unos de un lado de una manera y otros de otro lado de la manera. Entonces, por eso digo, la polémica siempre va a existir. Violentar de esa manera al VAR o violentar de esa manera a los árbitros, creo que es equivocado. O sea, el árbitro al final de la historia es un ser humano, es una gente que está ahí, está marcando lo que él cree, y te digo, nosotros más que lo que nos han marcado, más bien nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que hacer en la cancha y lo que tenemos que ganar. Como viste, no viste a nadie, tanto a nosotros o me refiero a directiva, y eso, empezar a quejarnos del partido de ida, que creo que también hay una o varias jugadas polémicas. Pero te digo, nosotros no vamos a poner el pretexto del árbitro. Tienen que ganar en la cancha. Considero que lo que tenemos que hacer en el América es eso, es enfocarnos a cada vez tener mejores fuerzas básicas, tener mejores equipos, tanto en la femenil como en la varonil, y sacar resultados. O sea, ahí están finalmente los 15 títulos con 2 finales de los hombres y los títulos de las mujeres teniendo 4 finales, ¿no? Entonces creo que eso no se da de gratis, se da con muchísimo trabajo, y el querer también ensuciar de alguna manera el trabajo de tanto tiempo, de tanta dedicación, no me parece correcto.
Cuando terminó la final pasada, lo primero que dijiste al día siguiente ante la prensa, vamos por la 15, vas por la 16.
Pues seguramente pues hoy terminan los festejos y mañana empezaremos por la 16. Entonces viene también la League Cup, porque para nosotros es importante, y cualquier título que podamos nosotros competir y ganar, pero de que nos vamos a matar en la cancha por lograr todos los títulos, ese es lo que es América, es lo que hace la grandeza de la América, y eso es lo que hace que nos ande más gente.
La voz de Emilio Azcárraga ayer, Rafa, aquí en el programa, dice cosas interesantes. Una, que la polémica es un pretexto, eso lo dice en la primera respuesta. También habla de violentar como algo muy delicado, y yo creo que hay una gran responsabilidad de los medios para no violentar y exacerbar los ánimos, sino en la medida de lo posible ser objetivos. Y dice también que hay una o varias jugadas polémicas en el juego de ida del Estadio Azul contra Cruz Azul.
Pues sí, efectivamente, el Azul, como en casi todos los partidos. Hay partidos y lógicamente hay decisiones arbitrales, intervenciones del VAR, que dependiendo el nivel de encuentro que se está dando, cobra mayor o menor importancia. Claro. No seas tanto ruido. Esto, pues, digo, fue en la final. Sí hubo, me parece que situaciones a lo mejor medio similares, ¿no? No la de Malagón, porque la de Malagón sí me pareció una tontería por parte de
Antuna.
De Malagón, que ha tenido gran temporada sobre Antuna, porque aparte la trayectoria que llevaba Antuna, pues prácticamente, y tan apretada la jugada con el portero, en una salida hasta un poco tardía de Malagón, es inevitable que la pelota al puntearla iba hacia afuera por línea de meta. Y ahí sí hay un pisotón, no con la intención de Malagón, pero bueno, sin caer en la polémica, digo, para mí el penal que le marcan a favor al América contra Cruz Azul no es penal, yo así lo veo. Y se ha generado una polémica, y es lo que dice Emilio, ¿no? A veces a favor, a veces en contra, casi en todos los partidos, y más en los partidos importantes, se dan decisiones así arbitrales. Y luego, lo de la intervención del VAR, pues siempre genera como una incertidumbre en todo el estadio y en todos los televidentes, pues están al pendiente de ver qué es lo que se decide.
El filo de la
se
cinta,
prolonga demasiado, afecta el ritmo de los partidos. Yo creo que deberían de ponerse de acuerdo para hacer más ágil eso y que se aplique justicia, que es lo único que se busca en esto.
Yo como interpreto es como decirle a tus cuates, mira, Cruz Azul tuvo varias.
Ah, claro.
Y la regó. Y tu equipo tuvo varias y no la supo meter. Y si hubo una situación de arbitraje que nos favoreció o no, pues así es esto, hay un factor humano. Claro. En el partido anterior nosotros no chillamos, ahora no chilles tú, no uses esto de excusa. Y creo que hay algo de cierto en todo ello, Rafa y Beto. Cruz Azul tuvo varias.
Pero sin duda, si fue
las
mejor.
Las dejó ir. Y normalmente a los equipos importantes, cuando los dejas vivir, te acaban matando.
Y nadie puede discutir que el América no sea merecidamente campeón. Sí, sí. Sobre todo por lo que hizo en todo el torneo. Luego en la liguilla, pues sí, bajó nivel, pero le alcanzó para ir sorteando los escalones, las dificultades que se presentaron y coronarse.
Sí,
entonces no os puede decir, oye, no merecía ser campeón. Yo creo que ni el más cruzazulino que quiera que exista, yo creo que ilusionaba o pensaba que iba a llegar a donde llegó Cruz Azul. Ahí queda la temporada, la tuvieron en las manos y la desaprovecharon. Como también la desaprovechó Pachuca de local contra el América.
Exacto, yo creo que la máquina jugó mejor, pero esta historia se escribe con goles.
Claro.
Cruz Azul jugó mejor el partido en la cancha del Estadio Azteca el domingo. Falló repetidamente en la primera parte y en el pecado llevó la penitencia. Y muchas veces las oportunidades cerradas ya no vuelven minutos más adelante en el mismo partido. Así que por debajo de la impotencia y el enojo, a los cruzazulinos les queda la satisfacción de lo que Anselmi logró cambiarle la cara a un equipo frígido, desapasionado y convertirlo en un equipo proponedor, ofensivo, contundente, que regresa a su público con gran fervor.
Le cambió la cara.
Le cambió la cara y también pienso que está consciente Cruz Azul de que falló mucho, de que falló demasiado y que ya no quiso apelar lo que de ahora en adelante se va a conocer como la barrida de Rotondi, que da como resultado un penal que, como dice Rafa y como dice John y como pienso yo también, no debió haberse marcado el domingo en la cancha del Azteca.
Yo lo que sigo diciendo y seguiré es evaluar la importancia que debe de tomar para más el VAR. Que el
en
mismo
ciertos
árbitro.
Momentos cruciales.
Es decir,
¿no?
Yo creo que si vas a gastarte una fortuna, si van a llevar la tecnología en fibra óptica a Toluca y vas a tener toda esa infraestructura como lo hacen otros deportes, ¿cómo no vas a hacerle caso a 20 ojos, a 20 máquinas que están viendo contra un ser humano? Entonces eso de, ay, el árbitro es la máxima, sí, hoy es la máxima y toma la última decisión. Yo creo que tiene que llegar un momento que el VAR y la tecnología tome una decisión por el árbitro, por más de historia y todo. Si ya lo vas a hacer, hazlo bien.
Lo que pasa es que, aunque esté la tecnología, como en este caso, acaba por pesar, influir y determinar el criterio del árbitro sobre si hay falta o no hay falta.
Pero si tiene 7 árbitros allá adentro viendo una final.
Uno de ellos le decía,
por eso,
oye, no lo marques, gato, porque no es penal.
A eso es lo que me refiero.
Claro.
Gato. Si 7 árbitros en un cónclave dicen no es, yo pensaría que es más viable que no se equivoquen 7 que uno.
Se llama Cristian Kiavec Espinosa Zavala, que le insistía a Marco que no era penal. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y aquí, John, aunque el Gato Ortiz vio varias repeticiones y escuchó opiniones del VAR, a final de cuentas toma su propia decisión y aquí se quedó con la primera que había tomado. Pero yo digo, en el caso de un fuera de lugar que es a rajatabla por los vectores, pues ahí no hay duda. Sí, sí, sí. Pero en este caso sigue pesando, a final de cuentas, a pesar de haber visto varias repeticiones, la interpretación del árbitro.
Ahí te va. La apreciación de una jugada, de lo que yo conozco, es en la NFL, y tuve la fortuna de estar en Nueva York, en Park Avenue, y nos explicaron cómo operaba, ¿no? Si el árbitro marca algo, va directo hacia Toluca, vamos a pensar que está en la oficina, en este caso la NFL es Nueva York, revisan entre 5, 10, si es la final, entre 20 personas, con toda la tecnología posible, y Nueva York dice, no es penal. En ese momento, la decisión de la NFL todos los domingos lo toma la liga. Se le informa al oficial y el oficial lo cuidan. O sea, la manera que se dice, hemos revisado y cambiamos la jugada, no queman al oficial, pero la decisión la toma la tecnología. Muchos ojos. Entonces, aunque se salió el comunicado y que respetan al Gato, yo soy de los que pienso que si hay 5 señores adentro del camión viendo todo y le recomiendan al árbitro que no es, pues uno pensaría que a la larga el sentir de 5 va a tener menos margen de error que el sentir de 1.
Claro, a diferencia del fútbol mexicano o del fútbol mundial,
sí,
donde
sí.
El VAR opina, pero no determina necesariamente.
Exacto.
A final de cuentas, la
por
decisión...
Por lo menos ahora ya van los árbitros, tiene el árbitro, ¿no? Porque hubo, sí, un América... Monterrey, que el árbitro le dijeron que fuera y no quiso ir ni al VAR. Y le dices, brother, me estoy gastando todo eso. Ok, ese es un primer paso. Pero yo sí creo que si tienes la tecnología, debería llegar a un punto. El problema es que el fútbol a nivel mundial va a ser muy caro tener la tecnología suficiente para poder decidir. Pero por lo menos creo que el fútbol mexicano lo podía tener.
No, estoy de acuerdo. Siempre tendrá necesariamente que estar de acuerdo para la solicitud de que venga a revisar el árbitro con la invitación del VAR. Pues todos sabemos que el árbitro es el que decide si es o no, como lo hizo el Gato. En su opinión, si fue penal y así lo determinó y así lo había sancionado.
Y es, luego hay otro punto muy importante.
Porque también, sí, si no hay más o menos...
Coincidencia.
Si no hay comunicación, si no hay acercamiento, si no hay objetivos definidos, pues estamos perdidos.
El ejemplo más claro es lo que pasó en el Real Madrid-Barcelona, ¿no? Lo he dicho varias veces.
Tú dices el
cada
gol
que
si entró o no entró, ¿no?
Cada equipo le pidieron que votaran y tenían que gastarse 4 millones de euros en meter el Hawkeye. A mí me sorprendió mucho ver un Barcelona-Madrid con la lana que generan de derechos de 2 billones de dólares al año, que no hubiera el Hawkeye. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces hay ciertas cosas que la tecnología tiene que estar ahí y lo tienes que invertir, y el fútbol en muchas cosas se queda atrás.
Ahora también, el VAR es como las llamadas a misa. El VAR le dice, ¿quieres venir a verla? Y ya sabrá el árbitro si va o no va.
Bueno, ahora si te llama el VAR, tienes que ir.
Allá.
No, aquí...
No, pero pues acabas de poner el ejemplo.
Es una recomendación, ¿no?
Monterrey, que por más que le dijeron que fue...
Pero eso cambió.
No quiso ir.
Exacto. Pero ahora sí van.
Exacto.
Yo creo que ha habido por lo menos ese paso favorable.
Pues es que debe de ser. Y el árbitro tiene que entender y estar seguro. Él es la máxima autoridad.
Exacto.
Pero el otro es una herramienta a favor del árbitro.
Sí.
Si tú eres árbitro, pues prefieres, si la regaste, pues por lo menos que tengas manera de corregir y no, claro, cometer una injusticia.
Exactamente.
Y insisto, entre 10 contra 1 en una final, a la larga, el margen de error va a disminuir si el VAR decide más que el árbitro. Lo que pasa es que no, le quitas la esencia, no. La parte humana, o alguien dijo, no, en mi época, pues fingías el penal. Sí, por eso ya hay VAR. Es decir, ¿cuántas cosas te tocó hacer o que te hicieran a ti?
Sí, no,
y mientras,
hombre,
el árbitro no viera, era parte del juego y se valía.
Sí,
¿no, Rafa?
sí, totalmente.
Que hoy, roja automática, ¿no?
Sí.
En este caso.
Ahora, uno de los puntos claves para la aplicación del VAR, y por eso digo que tiene que existir una buena comunicación, es no interrumpir tanto tiempo el juego.
Claro, tardan una eternidad. ¿Qué sería del Cocodrilo Valdés o de Rubén Anguiano?
El Clavados Valdés, que decían, aparte del Cocodrilo. Primero el Cocodrilo.
Claro.
Y luego cuando en América, pues fuimos compañeros.
Sí, claro, Clavados Valdés. Pepe Valdés, claro.
El alfiler
Rubén León.
Era común, ¿no?
Sí,
el que de repente alguien sacaba un alfiler y le daba un estate quietos, ¿no?
Sí.
Y luego los shorts engrapados y los alfileres en la defensa.
No,
de
y los resorteras con municiones en algunos estadios.
Imagínate.
No, en serio.
Bueno, sí.
Sí. Estás en la portería.
Imagínate.
Poniendo atención.
Como un calambre. Sí, acá vio la tecnología, pero se aferró a su decisión inicial.
Tengo que contar una. Es como un amigo un día me dijo que tenía palancas en el hipódromo de las Américas. Decía, mira, Millón. Le van a meter un toquecito, un calambrito al 7, métele al 7 y pácatele, le metían un calambre al caballo.
Salía disparado
el caballo salía
como flecha,
disparado, ¿no?
Como cote.
Y a cobrar.
Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el nuevo técnico del equipo de Mazatlán.
El objetivo que tenemos nosotros ahorita es salir de esa zona que ha tenido el club. El fútbol se divide en tres grupos para mí. Tres grupos, los dos primeros grupos son los cinco primeros más importantes y más reforzados del fútbol mexicano. Hay otros cinco que están siempre buscando ser partícipes hacia arriba siempre, y hay otro grupo que son los ocho restantes, que son los que están buscando entrar en el play-in, buscar crecer, tener un crecimiento. Esa es la zona que debemos de ir buscando ahorita, salir de la parte de abajo para empezar a ingresar, y como consecuencia de los puntos, pues vamos a poder estar en un play-in, que es ese uno de los objetivos principales.
Y para la gente que nos escucha, que le va al Mazatlán en la zona de Sinaloa, al inicio del programa confirmé que Andrés Montaño, este mediocampista muy talentoso de 21 años de edad, viene a la Noria. El Cruz Azul ya llegó a un acuerdo con el Mazatlán y Andrés Montaño llega a reforzar a la máquina.
Buena nota, John.
Y había que preguntar a Mazatlán.
¿Cómo?
Y a debilitar.
Y a debilitar a Mazatlán. Con esta alineación.
Yo creo que tienen que vender para sacar para el gasto, ¿no?
Con esta alineación base que tuvo Cruz Azul en este torneo, Rafa, ¿dónde te imaginas a Montaño?
Sí, no, sí lo veo muy, muy bien volante por izquierda.
¿Lo ves como titular?
Bueno, va a tener que rifarse ahí. Muchas veces la posición la ha utilizado. Han utilizado a Rotondi, otras han utilizado
Rotondi.
A Alexis Fernández.
Claro.
Entonces, va a haber una competencia interesante.
Sí.
Pero tiene buena dinámica, tiene cosas interesantes.
Que por cierto, Rotondi.
Yo sí creo que.
Comete dos faltas fuera del área antes de la que.
Sí, y después de que le cometen a Luna.
¿Te pareció?
Pues hay un jalón a Rotondi. Y
yo
luego, sí hay un par de faltitas.
Sí, un jalón.
Y la otra sobre.
Una sobre Sendejas. Sí, cuando va Sendejas que sirve el balón a Reyes, a Israel Reyes, y luego viene la barrida que se pasa un poco Rotondi, pero luego el que se estrella con Rotondi es Reyes, sí. Por eso es que muchos creemos que no era penal.
Después de que la pelota sí toca la suela del zapato de Rotondi.
Ese es otro punto importante.
No, sí hay contacto.
Hay quien piensa que no hay.
No, claro que hay. Nada más
bueno, si lo hay, por más razón es penal.
A ver, tú jugaste, te encanta el fútbol, lo claro. Practicas. Si tú ves el bote de la pelota después de cómo la puntea Reyes, es lógico que pellizca
en
los tachones del zapato de Rotondi.
Sí.
Entonces cambia el efecto de la pelota.
Correcto, yo así lo veo también.
No cambia la trayectoria,
cambia el efecto
de la pelota.
Como que lo raspa un poco.
El efecto lo hace levantar.
Le pone spin. ¿No?
Sí.
Ándale. Bueno, vamos a ir, perdón por el... Por el del Querétaro, pero con Pilar Pérez, porque tiene la información, con Katia Castorena vamos a ir. Ahí está Katia Castorena. Katia, adelante, gusto en saludarte.
Beto, Alberto, qué gusto saludarte, estar con ustedes desde Minnesota, ya donde nos hemos trasladado porque se ha extendido esta serie de las finales de la Conferencia Oeste. Los Minnesota Timberwolves, que se rehusaron a morir, estaban contra las cuerdas, y pequeños detalles que los Dallas Mavericks no pudieron hacer para concretar la barrida como ya lo había hecho Celtics del lado del este. Así que este quinto juego aquí desde Minnesota el día de mañana, cuando hablamos de esos pequeños detalles que no estuvieron presentes para los Mavericks, sobre todo en el último parcial donde habían sido tan dominantes la dupla superestrella de Kyrie Irving y Luka Doncic, el esloveno tuvo triple doble, no tenemos mucho que recriminarle, quizá Kyrie no estuvo tan efectivo como en los otros juegos de esta serie, pero quien sí apareció fue Karl Anthony Towns para los Timberwolves, muy dominante, se le había criticado bastante porque su efectividad en tiros no había estado allí para comenzar esta serie como lo había estado haciendo el resto de la postemporada. Y el mismo Anthony Edwards dijo, si ganamos este juego fue gracias a Karl Anthony Towns y que apareció esa versión que tanto se había pedido. Towns y Edwards se combinaron para 54 puntos y creo que ahí estuvo la diferencia para Minnesota, que ha forzado este quinto partido.
Kate, un saludo. ¿Qué tanto se habla que a Dallas le puede beneficiar que se extienda la serie y estar en ritmo para la final, a diferencia de que los Celtics van a parar un buen rato?
Sin duda, John, porque lo puedes ver desde dos ópticas. Que Dallas le ayude y le beneficie el seguir en ritmo esta competencia, que tanto se puede extender esta serie y de allí hilarse a las finales de concretarse el objetivo, ya que ellos mantienen la tranquilidad, el enfoque, la experiencia de decir, estamos solamente a una victoria, seguimos estando una victoria más allá de que el día de ayer fue la derrota. Y está la otra parte del descanso, porque qué tan importante también puede ser el tema de tener más días, al igual que Boston, de descansar, de recuperar jugadores, los que vienen lidiando con lesiones, en particular tu estrella, Luka, hay que recordar, viene lidiando con esa lesión de rodilla, entonces no sé cuál escenario en realidad sería mejor, el tema del ritmo o el descanso para llegar mejor y más fuertes pensando en unas finales.
Katia, muchas gracias por tus aportaciones y la información del día de hoy.
Un gusto, saludos.
Igualmente, Katia, que te vaya muy bien.
Y nomás mencionar que Tyronn Lue, el coach de los Clippers, le acaban de extender su contrato. Y ven, cuando SoFi Stadium era la sensación para los Rams, el nuevo estadio, pues los Clippers en Inglewood van a estrenar su nueva casa. Se va a llamar, fíjense los nombres hoy en día, el Domo Intuit. Ya está Bruno Mars el 16 de agosto para inaugurarlo, Peso Pluma, Billy Joel y todo el rollo. Entonces van a ver cómo los Clippers ahora van a ser otra novedad en Los Ángeles, con una nueva arena, en teoría es la más avanzada del mundo. El dueño de los Clippers, creo que una vez vi que si quisiera comprar todos los equipos de la NBA le alcanzan con los negocios que ha hecho el dueño de los Clippers. Entonces, para la gente que nos escucha en Tijuana, hay gente que es fan de los Clippers porque los Clippers eran los San Diego Clippers.
Claro, pues qué grandes estrellas para...
Imagínate, ponle Billy que Peso... Joel. Bruno Mars y Peso Pluma me lo brinco. Billy Joel, imagínate un Billy Joel, Rafa. Luego 21 Pilots. Y ahí están todos, Grupo Frontera. Sí, van a ver cómo se va a volver Ana Gabriel, la nueva sensación Intuit Dome. No tengo ni idea qué es Intuit, pero bueno, es como el Reliant de Las Vegas. ¿Saben qué es Reliant? ¿Qué pensarías? Así se llama el estadio de los Raiders, ¿no?
Sí.
Es una línea aérea de bajo costo que viaja mucho a Las Vegas. ¿Y
Reliant?
¿Cuándo te iba a pasar por la mente que la casa de los Raiders son una línea aérea de bajo costo que los patrocina, ¿no?
Vamos a ir a Francia porque Carlos Alcaraz ha tenido una actuación importante, su vigésima victoria del año el día de hoy, y más resultados, y también partidos suspendidos por lluvia. Adelante, Pilar, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, desde el Roland Garros 2024. Cuarto día de actividad, otro día lluvioso que obligó a la cancelación de la actividad en todas las canchas exteriores. Sin embargo, ahora no solo la Philippe Chatrier tiene techo, también la Suzanne Lenglen, y por ello pudimos tener actividad. Dentro de lo más destacado, por supuesto, está que tanto Iga Swiatek como Carlos Alcaraz avanzaron a la tercera ronda de este Grand Slam, dos de los grandes favoritos por cada uno de los cuadros. Sin embargo, no sin oposición. En el caso de Carlitos, se enfrentó a Jesper de Jong, un rival al que no conocía, al que nunca se había enfrentado y que hoy le terminó arrebatando el tercer set, haciendo que batallara para cerrarlo en cuatro y avanzar entonces a la siguiente ronda. En conferencia de prensa dijo que nunca lo había visto jugar, nunca había entrenado con él, y la verdad le sorprendió el nivel de juego que tenía. Se le preguntó acerca del brazo, porque era una de las grandes incógnitas para venir acá, cómo seguía de ese brazo derecho, uno de sus golpes más potentes, y bueno, hoy tuvo que ampliarse un poco más a fondo con él, y bueno, terminó sacando el partido a pesar de ello. Vamos a ver cómo le va en la siguiente ronda en el tema físico. Por su parte, Iga Swiatek también logró avanzar sobre Naomi Osaka en un partido también complicado, porque la japonesa le arrebató el segundo set y tuvo match point, pero Iga, uno del mundo y favorita a llevarse su cuarto Roland Garros, sacó el encuentro y está en la siguiente ronda. Por supuesto, seguiremos informando desde acá. Un abrazo.
Para que sigan Roland Garros en Star Plus. Yo hoy en la mañana vi a Swiatek, la polaca número uno del mundo, contra Osaka, la japonesa que se había retirado por depresión, ex número uno del mundo, 7-6, 1-6, 7-5, ganó la número uno del mundo. Sigan Roland Garros, se paran en la mañana, se echan un expreso, prenden la tele o el tablet, y en Star Plus, Roland Garros a las 8 o 9 de la mañana, porque también hay que dormir un poco, ¿no?
Oye, es campeona defensora, ¿no?
Sí, es la campeona.
Y acaba de ganar el último torneo, me parece que en Roma, ¿no?
Creo que lleva como 20 victorias consecutivas.
Vamos contigo, Mauricio Pedrosa, el sábado de la gran final de la Champions. Gusto en saludarte.
Un gran saludo desde Wembley, Beto, para todos ustedes en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos esperando ya a que este jueves lleguen tanto Real Madrid como Borussia Dortmund para disputar en la Catedral del Fútbol la final de la UEFA Champions League este sábado. Y todo pintaba para ser una semana normal, tranquila, como realmente ha sido toda la temporada del Real Madrid, alejado de dramas, alejado de problemas. Carlo Ancelotti ha hecho un trabajo fantástico pacificando un entorno que suele ser siempre muy convulso como es el del Real Madrid. Pero tuvo que llegar Rodrigo y su declaración en la que básicamente da a entender que se va a ir del equipo, que la llegada de Mbappé lo tiene condicionado, que no está contento y que se va a ir del Real Madrid. Y eso no ha caído nada bien adentro de la institución, y se ha generado este tipo de mal ambiente del cual había estado alejado por completo. Hay que saber si eso tendrá alguna repercusión o no en la muy buena mano que ha tenido Ancelotti con el club a lo largo de toda la campaña, en la que solamente han perdido dos partidos, los dos contra el Atlético de Madrid y jugando de visitante. Uno de ellos por Liga en la primera vuelta y otro en Copa del Rey. Pero llega muy favorito el Real Madrid contra un Borussia Dortmund que, si bien es cierto, pasó como primero del grupo de la muerte. En cuartos echó al Atlético de Madrid, en semis echó al Paris Saint-Germain. Muchos creen que con una gran dosis de suerte. Yo creo que con suerte solamente no se llega, Beto, a una final de Champions. Estaremos comunicándonos en los siguientes días ya con los dos equipos presentes en la capital de Inglaterra para seguir viviendo esta que sí pinta para ser una muy intensa final aquí en Londres de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Mau, gusto en saludarte. Efectivamente, súper favorito el conjunto del Real Madrid el sábado en la final de la Champions. Y veíamos el Olympiacos Fiorentina en la Conference League, que termina con un gol en el segundo tiempo extra, y veíamos aquí con Rafa si había fuera de lugar, que creo que no lo hay, sino una posible carga de El Kabi, el marroquí que mete el gol de la victoria, que finalmente se determina como una acción legal.
Y a mí me pareció legal, ¿eh?
Sí.
Digo, sí da la impresión de que cargara, pero él en realidad va bien siempre la pelota.
Gracias por acompañarnos, Rafa, John.
Bueno, nos van a llevar a comer Pekín 2.
No, nos van a llevar.
Hoy no.
Ni a los
tacos de suaperro mínimo.
Gracias, Mario. Buenas tardes. Roger, hasta mañana. Vincenzo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.